Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Toda la gente que está aquí me quiere y no simplemente es gritar por gritar.
Ana Fernández saltó a la fama por Los Protegidos y ha protagonizado la serie de Las Chicas del Cable, que ha tenido mucho éxito. Como acabamos de escuchar, hace unos meses se sintió muy querida en un momento que estaba atravesando una circunstancia bastante difícil. Pero este fin de semana, en la gala de los Goya, Ana Fernández se ha sentido minusvalorada. Mira que está dando de sí la gala de los Goya, no por sus críticas a la invasión de Ucrania, no por sus críticas a la revisión de penas de los condenados por delitos sexuales, sino por otras cosas. Bueno, pues Ana Fernández ha denunciado que el sistema para elegir a quién pasa y quién no pasa por la alfombra azul, pues que no le gusta.
Toda la gente que está aquí me quiere y no simplemente es gritar por gritar.
Pues no, no se ha sentido querida en la gala de los Goyas. Dice Ana Fernández que, bueno, muchos actores y actrices no han tenido ocasión en esa gala de los Goya de pisar y de pasar por la alfombra azul. No voy a ser yo el que le quite o le dé la razón a Fernández, porque de esto de las galas no sé nada. Pero me llama la atención la facilidad que tenemos todos últimamente por sentirnos, la facilidad que tenemos para sentirnos agraviados. Le exigimos a todo el mundo que sea muy responsable afectivamente con nuestras sensibilidades. Los otros tienen la culpa de que yo me sienta un hombre arrinconado por los discursos feministas. Los otros tienen la culpa de que me sienta una mujer acosada por las actitudes machistas. Y todos, o casi todos, tienen la culpa de que nos sintamos agraviados o ofendidos porque la gente no es suficientemente responsable con nuestra afectividad. En realidad, esta especie de agravio universal en el que vivimos, esta forma de resentimiento, es una forma de depender del que te agravia. Es una falta de libertad. Se siente agraviado el que no está en la alfombra azul porque quiere ser como el que está en la alfombra azul. Se siente agraviado el macho muy macho porque quiere la misma discriminación positiva que tiene la mujer. Se sienten agraviadas algunas feministas porque quieren ser como los hombres blancos heterosexuales. Es un mal negocio querer ser necesariamente como los que pisan la alfombra azul. Como los que tienen discriminación positiva por sexo o como los que tienen discriminación negativa. Es mal negocio porque supone estar agraviado permanentemente que siempre, siempre estás definido por la oposición al que te agravia. Es una falta de libertad.
Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar.
Saber sumar y restar es lo que ha propuesto la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pues venga, vamos a sumar y a restar.
Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar.
Hace unos días quisimos sumar y restar para saber qué estaba pasando en el supermercado, qué estaba pasando con la compra después de la eliminación o de la bajada del precio del IVA. Queríamos saber qué estaba pasando en la cesta de la compra. El paquete de tallarines de medio kilo está a 1,39. Tienen filete de bacalao con piel. 11, la vicepresidenta del gobierno lo tiene clarísimo. Ya lo hemos recordado. Calviño paga menos.
Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios.
Eso lo decía hace unos días Calviño, y ahora sí, tenemos los datos ya. Hoy hemos conocido el IPC desglosado, ya nos dirá la ministra Calviño, vicepresidenta Calviño, dónde compra. Porque tenemos tres datos importantes. Los datos referidos a los alimentos son los alimentos más de un 15% más caros que hace un año. O sea, respecto a enero, los alimentos han subido un 15,4%. Mal dato. Segundo dato, y este es también muy importante, la inflación subyacente, que no tiene nada que ver ni con los alimentos elaborados, no elaborados, ni con el combustible, ha subido un 7,5%. ¿Esto qué significa? Que la inflación se ha trasladado ya a los elementos que no son inflacionistas. Y tercer dato, el IPC no ha bajado, sino que ha vuelto a subir.
Para que usted entienda que la cosa va de pequeñita, de ver Barrio Sésamo y saber sumar y restar.
Bueno, pues hemos sumado y restado y nos ha salido esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el número de nacimientos en España marca un nuevo mínimo histórico. En 2022 apenas nacieron 330.000 niños en nuestro país, su cifra más baja desde 1941. Carmen Lavallén.
El año pasado nacieron 329.821 bebés en España. Son 7.011 menos que en 2021, según la estimación de nacimientos difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Desde 2011 los nacimientos han caído por debajo de los 400.000 al año. 2016 fue el último año en el que superamos ese listón, con algo más de 408.000 alumbramientos. Ese año nacieron de media al mes 34.000 niños en nuestro país. El pasado diciembre se registraron tan solo 27.600 nacimientos. También hoy el INE ha hecho pública la mortalidad en enero de este año. Se registraron 38.500 defunciones, 4.000 menos que en 2022, pero en línea con los registros de los años anteriores.
Y se cumple un año del naufragio del buque Vila de Pitancho en aguas de Terranova, en Canadá. 21 de sus tripulantes fallecieron, pero solo 9 cuerpos pudieron ser recuperados. Un año después, tanto el patrón del barco, que sobrevivió, como la compañía armadora están siendo investigados por homicidio imprudente y por delitos contra la seguridad en los trabajadores. Las familias de las víctimas reclaman inspeccionar la zona del hundimiento porque piensan que el barco puede esconder pruebas sobre lo que pasó ese 15 de febrero de 2022. Kevin González es el hijo de Fernando, uno de los desaparecidos. Fernando era el engrasador del Vila de Pitancho y hoy su hijo ha pasado por el mediodía COPE.
Creo que puede ser, o creemos que puede ser, una piedra angular para que el día de mañana, si esto pasase en otros barcos, que por favor, ojalá no pase, pero si pasase, pues el resto del sector del mar va a poder decir: oye, en el Vila de Pitancho se hizo, ¿por qué con nosotros no?
Y en la Audiencia Provincial de Cáceres este miércoles se ha celebrado la vista por el robo de 45 botellas del restaurante Atrio cometido en octubre de 2021. Los dos acusados, que mantienen su inocencia, están desde agosto del año pasado en prisión. Las botellas, valoradas en casi 2 millones de euros, siguen sin aparecer. Una de ellas data del año 1806. Siguiendo esta vista, en el Tribunal Extremeño está Miriam Rodríguez.
Como estaba previsto, no ha habido acuerdo de conformidad penal entre las partes y ya se ha fijado fecha para el juicio, 27 de febrero y 1 de marzo. Hasta 23 testigos y 4 peritos declararán durante el juicio. Lo harán en la segunda jornada los dos acusados que hoy estaban presentes en la sala. Tanto la fiscalía como la acusación particular consideran que ambos son autores de un delito de robo con fuerza agravado por el alto valor de los vinos presuntamente sustraídos. El Ministerio Público pide una pena de 4 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados y una indemnización para los perjudicados de 1.600.000 euros.
Y el Barcelona se defiende tras la información de que pagó a un vicepresidente del comité de árbitros, Luis Munilla.
El caso lo está investigando la fiscalía. El Barcelona pagó 1,4 millones de euros entre 2016 y 2018 a una empresa del entonces vicepresidente del comité de árbitros, Enríquez Negreira. La información de Ser Cataluña añade que los pagos se remontan incluso a la época de Joan Gaspar y que se mantuvieron hasta 2018. El Barça reconoce esos pagos, pero argumenta que se trataba de servicios de consultoría externa para informes arbitrales, algo habitual en el fútbol, según dice el propio Barça. El presidente Joan Laporta amenaza con acciones legales a quien dañe la imagen del club y cree que no es casualidad que esto salga ahora.
La verdad es que sorprende y no es casualidad que salga ahora. Cualquier interpretación capciosa, tendenciosa o que insinúe cosas que no son recibirá la respuesta proporcional y adecuada del club. Y decir muy claro, culés, no es casualidad que salga ahora esta información. Informaciones de este tipo en estos momentos en los que el Barça va bien. No es casualidad.
No es casualidad. La Federación Española de Fútbol, responsable de los árbitros, acaba de emitir un comunicado dejando claro que Enríquez Negreira salió de la federación cuando llegó a ella Luis Rubiales. En lo estrictamente deportivo, hoy 3 partidos a las 9. En la Liga, el aplazado Real Madrid-Elche, y en la Champions, ida de los octavos de final, Borussia Dortmund-Chelsea y Brujas-Benfica. Todo en tiempo de juego desde las 8:30. Y en ciclismo, Vuelta a Andalucía, primera etapa para Tadej Pogačar en otra exhibición, dejando a Mikel Landa y Carlos Rodríguez a 38 segundos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados marcan los termómetros y el cielo está bastante despejado. El tráfico relativamente tranquilo a esta hora, salvo por algunas retenciones en la salida de la 2 en Alcalá, a Tres Rivas y a Cuatro Pinto, lo peor de la M40, Coslada, sentido A3. La Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial ha pedido esta misma mañana en un juzgado madrileño medidas cautelarísimas para impedir la tala de más de 1.200 árboles en Madrid Río, algunos de ellos de más de 50 años. Ante la Fiscalía denuncian irregularidades y delito ecológico. Por eso solicitan la paralización inmediata de las obras de construcción de la estación de Madrid Río, enmarcada en la ampliación de la línea 11 de metro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este sonido, tan presente en nuestras vidas desde que tenemos memoria, tiene los días contados. Año 2035. Los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión, dejarán de fabricarse. Ya no se podrán vender. Será como asistir en directo a uno de los cambios más determinantes de este siglo XXI. Bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado que la fabricación y venta de coches diésel y gasolina pues se va a acabar y pone fecha definitiva. Será en 2035. Ojo, porque eso es dentro de 12 años. Está prácticamente a la vuelta de la esquina. El futuro del mercado europeo pasa por el vehículo eléctrico, de batería o de pila, de combustible, de hidrógeno. La verdad es que el desafío es enorme. Cambiar en 12 años toda la movilidad individual de millones de europeos. 24 millones de vehículos solo aquí en España. Imagínate, puntos de recarga, electrolineras, ayudas realistas para comprar coches eléctricos. ¿Es realmente una empresa realizable? ¿Llegaremos a tiempo? Jorge Alcalde es divulgado científico de este programa de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Llegaremos a tiempo?
Pues mira, Pilar, a mí no me gusta decir palabras malsonantes en la radio, lo sabes, pero en este caso tengo que decir que si seguimos con el ritmo de generación de infraestructuras y de compra de vehículos eléctricos que tenemos ahora mismo, no llegamos ni de coña al 2035, sinceramente. Prácticamente todos los agentes implicados, todas las empresas que fabrican coches eléctricos, las que generan infraestructura, coinciden en que España no va a llegar al 2035 para que todo su parque nuevo sea eléctrico. De hecho, fíjate que la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, la ANFAC, ha dicho que España es el tercer país de Europa peor en preparación para ese objetivo de 2035, de verdad, que no llegamos.
Que no llegamos. Y sin embargo, ¿estamos de acuerdo en que es necesario un cambio de modelo, Jorge?
Sí, eso sin duda, ¿no? El hecho de decir que no llegamos a la tecnología eléctrica para esa fecha no quiere decir que no sea deseable hacerlo. Fíjate que el ser humano desde siempre ha utilizado animales o herramientas para moverse, ha utilizado instrumentos que costaba menos alimentarlos que el rédito que se obtenía con el viaje. O sea, alimentar un caballo costaba menos que el beneficio de moverse en caballo, o fabricar un carro de madera o con tornillos costaba menos que el beneficio de moverse. Desde hace un siglo estamos utilizando un sistema de propulsión que muchas veces cuesta más alimentarlo que el beneficio. Cuando vamos al supermercado en un coche diésel, estamos gastando una producción de un coche de casi una tonelada, un petróleo que sale desde muy lejos y que cuesta mucho construir o fabricar, y una contaminación que es mayor que el beneficio que obtenemos. Esto tiene que cambiar. Nos ha permitido desarrollarnos, afortunadamente, ha hecho que nuestra sociedad sea muy moderna y muy movible, pero evidentemente ese modelo tiene que cambiar, pero no necesariamente tiene que cambiar solo hacia la electrificación. Y desde luego no va a cambiar si seguimos haciendo las cosas como las hacemos hoy en día.
Bueno, Jorge, si te parece, vamos a analizar desde luego todos los matices que también tiene esta medida, porque ahora mismo hay muchísimas personas que nos escuchan que están preocupadas hasta por el coche que pensaban comprarse, ya no te digo ahora mismo, sino en el que pensaban adquirir dentro de 2 o 3 años, por ejemplo, que esa es otra. Mira, Pedro Prieto es vicepresidente de la Asociación de los Recursos Energéticos. Hablaba muy claro hoy con Herrera, aquí en COPE, de por qué, aunque nosotros lo vemos como algo que forma parte de nuestras vidas, me refiero al coche que utilizamos habitualmente, el coche tradicional, efectivamente, un poco como tú dices, pues realmente no tiene sentido.
Estar fabricando máquinas muy complejas de entre 1.500 y 2.000 kilos para transportar a un ser humano en promedio de unos 70 kilos, que es además autotransportable porque para eso nos ha dado Dios un par de piernas, pues es bastante, ha sido un lujo y un derroche que se ha podido permitir una sociedad de la energía fácil y barata y muy accesible, y ahora ya empieza a no poderse permitir.
Pero dice también que pretender electrificar toda la movilidad en 12 años... es un salto mortal.
Ahora saltamos precipitadamente a ver si podemos hacer todo con el coche eléctrico, y el coche eléctrico pues es otra burrada, también todavía más pesado que el otro coche, y desde luego sin posibilidades de reemplazar los 24 millones de coches que circulan en nuestro país o los 1.100 millones de vehículos privados que circulan por todo el mundo. Eso yo creo que no va a ser ni remotamente posible, ni en Europa, ni en España, y ni mucho menos en el mundo.
Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña cada tarde de miércoles aquí en la tarde poniendo su reflexión, su mirada sobre los temas que tratamos a esta hora. Como usuario de coche, como conductor, por cierto, ¿gasolina o diésel?
Diésel.
Diésel. No pasa nada, es que es verdad, me parece que uno se tiene que avergonzar ahora por decir que tiene un coche diésel, que durante años y años, perdóname, nos dijeron que había que comprar un coche diésel. Ah, no, sí. Lo recordamos todos, ¿verdad? ¿Nuevo o ya con algunos años?
Con unos cuantos
con
años.
Con unos cuantos años. Con lo cual tú ya habías pensado que tendrías que cambiar de coche.
Claro, sí, y había visto incluso que hay estas cosas de los híbridos y que hay una ayuda, ¿no? Había estado mirando un poco.
Ya. Pero... bueno, los híbridos también se dejarán también, de fabricar, claro, en 2035.
Es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Y ahora mismo ya sabes qué coche te vas a comprar en un futuro?
No, la verdad es que no lo sé. Y luego, claro, sí que tengo con esto esa duda que tienes, ¿no? Lo deseable y lo que sea lo factible, ¿no? Y también luego lo piensas de una manera casi... decirlo de imaginario, ¿no? Como la idea de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible, casi por el cine, por la literatura, por la música, y cómo esa transformación. Es verdad que cuando hay otra cosa que eso es menor, porque la imaginación enseguida se sabe adaptar, ¿no? Pero dices, pero cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y generaremos pues una nueva mitología, digamos.
No, pero tienes razón, ¿no? Está en nuestro imaginario colectivo desde hace muchísimos años, nacimos con ello, con ese olor a gasolina, con esos coches que fueron evolucionando de los 40, desde los 50, luego los vehículos nuevos, pero siempre con esa línea, lo que yo ponía, ese encendido al principio, ese ruido, esas road movies, es decir, forma parte también de la cultura, que esto parece que no, pero por eso decía yo que es un cambio, yo creo, fundamental del siglo XXI y que lo vamos a vivir en directo, es una cosa impresionante. Bueno, estamos hablando de la decisión del Parlamento Europeo de prohibir la fabricación y venta de coches de gasolina y diésel, también de los híbridos, a partir del 2035, y que eso no está tan lejos, está a la vuelta de la esquina, faltan 12 años, ¿no? Y como decía Jorge Alcalde, porque lo estamos hablando con Jorge Alcalde, nuestro colaborador y divulgador científico, y por supuesto con Daniel Gascón, ya nos apuntabas, Jorge, que en España estamos a la cola en el coche eléctrico. Vamos a analizar algunos datos. En nuestro país, solo el 3% de nuestro parque móvil está constituido por coches eléctricos. ¿Cómo están en el resto de Europa?
Pues mucho mejor. Fíjate que la media de la Unión Europea es del 10%. El 10% de los coches que circulan por la Unión Europea ya son eléctricos puros. Pero hay países como Noruega que ya andan en el 79%.
¿En el 79%? Sí. ¿En el 79%?
Suecia, sí. Suecia el 33%, Alemania el 17%, Portugal el 11%. Y en Europa, pues a lo mejor algunos países como la República Checa, Hungría e Italia están un poco como nosotros, entre el 3 y el 3,8, el 3,9. Así que estamos todavía muy lejos de alcanzar una electrificación suficiente de nuestro parque móvil.
Oye, pues háblame del caso noruego. ¿Qué han hecho bien pero que muy bien por lo que nos cuentas, sí. ¿Y qué hemos hecho nosotros tan mal?
Bueno, hay muchos factores que en nuestro caso no funcionan del todo bien. Por ejemplo, antes decía Daniel, la decisión de comprarse un coche eléctrico o no, hoy en día pedirle esa subvención al Estado para que te financie la compra de un coche eléctrico es muy complicado. Casi hay que ser ingeniero y echar una instancia muy compleja. Pero es que además esa subvención te la dan pues con unos meses de retraso, tú tienes que adelantar el dinero, y cuando te la dan pues tienes que declarar la ley IRPF, con lo cual a veces te cuesta más el corral que el corral que el perro, y es complicado realmente llegar a acceder a esa decisión primera de comprarse un coche eléctrico. Las marcas han hecho su trabajo. Hay mucha oferta de coches eléctricos. La inmensa mayoría de las marcas que circulan en Europa ya han hecho un trabajo ingente de electrificación, de innovación. Pero la demanda es pequeñita. Es pequeñita porque es muy complejo. Y luego ya, ni te cuento, pues si tienes que pensar que ese coche hay que suministrarlo de energía y hay que hablar de una red de carga, de la que creo que vamos a hablar en un ratito, suficientemente densa para que te compense sustituir a las viejas gasolineras. En Noruega y en otros países del centro de Europa las cosas han sido muy distintas y la oferta ha ido mucho más emparejada a la demanda porque se facilitaba la compra. Hay que tener en cuenta que cuanto más difícil sea comprar un coche eléctrico, más fácil es irte a la otra alternativa, que es el gasolina o el diésel, y por lo tanto la renovación se hace todavía más lenta y eso es una pescadilla que se muerde la cola y es muy difícil de salirse de ella.
Claro, el tema de las infraestructuras necesarias, sí, y fundamentales para que cada vez se vaya aumentando el parque de coches eléctricos. ¿Cuántos cargadores hay ahora mismo en España y cuántos se necesitarían para llegar en buenas condiciones al 2035?
Mira, andamos cerca de los 18.000, 20.000 cargadores. El crecimiento ha sido muy grande en el último año y medio, pero no es suficiente porque para el 2035, para que esto sea eficaz, necesitaríamos unos 220.000 o 250.000 puntos de carga en España. Estamos todavía muy lejos de conseguirlo. No es solo una cuestión de cuántos cargadores, también hay que ver cuántos cargadores por habitante. Y ahí también, una vez más, estamos muy mal. 283 cargadores por habitante, la mitad de la media europea y muy por debajo, por ejemplo, de los Países Bajos, que tienen 4.500 cargadores por habitante. Es decir, nuestra infraestructura de cargadores sigue siendo muy precaria. Hoy en día se tarda casi un año desde que pides una licencia para instalar un cargador si eres una empresa suministradora de energía y te conceden que ese cargador comience a funcionar. Hasta el punto, Pilar,
¿cómo que un año? Incluso, que tardan un año en darte la licencia. Sí, pero te refieres, por ejemplo, en una gasolinera para que te pongan un surtidor, que no sé cómo llamarlo.
Una
electrolinera, por decirlo así.
Sí, o cuando una empresa suministra de la energía, de las que nos dan energía a casa, quiere poner su red de carga, sí, a disposición de sus usuarios, sí, y pide una licencia, la administración, pues puede tardar una media de un año en poder obtener la licencia para poder operar con ella. Y eso hace que algunas empresas que construyen coches, que fabrican coches, se hayan planteado llegar a acuerdos con suministradores de energía para tener su propia red. Pero fíjate qué absurdo es esto, porque es como si una empresa de coches llegase a acuerdos con las gasolineras para dar gasolina solo a sus coches. Pues algo parecido es lo que están casi impulsando al mercado a hacer por la deficiencia de la infraestructura de carga que tenemos todavía en España.
¿Y si yo quiero poner un enchufe en mi plaza de garaje, en mi garaje? ¿Eso es complicado? ¿Es fácil?
Es algo más fácil, afortunadamente, no del todo. Si vives en una comunidad de vecinos, pues con el permiso a la comunidad que inicie los trámites y en función de dónde esté tu piso, si el parking está justo en tu bloque o en otro bloque, de la cantidad de cargadores que ya haya en esa vivienda, pues es algo más sencillo. Y si vives en una vivienda unifamiliar, todavía es más fácil. Eso es sencillo. Pero claro, no es la solución, porque sería como poner una gasolinera también en cada casa. Nosotros no necesitamos tener un suministrador de gasolina en nuestra casa, en nuestro portal o en nuestro garaje.
Bueno, hay gente, Jorge, que además no tiene garaje, que su coche duerme en la calle.
Ahora mismo la inmensa mayoría de los coches duermen en la calle. De los 24 millones que hay afortunados ahora mismo circulando por nuestro país, pues no sé si son solamente 10 los que pueden dormir en algún lugar que sea un garaje comunitario o unifamiliar. El resto no tendrían, o no tienen todavía, suficiente línea de carga.
Bueno, necesitaríamos acudir a estas electrolineras. Para que pudiéramos acudir a estas electrolineras, tendría que darse permisos de una forma más ágil. Y además, la carga se tendría que poder realizar en menos tiempo, que me imagino que eso es algo que se va ganando también, que la tecnología irá avanzando, ¿no? A lo mejor ahí sí que se hace un recorrido. Y luego hay una cuestión, ¿no?, que la gente se pregunta ahora, lo del coche. ¿Qué coche me compro? ¿Qué coche no me compro? Claro, vamos a ver, en 2035 se prohibirá la fabricación y venta. No significa que si tú tienes ya y conduces un coche diésel o gasolina, ¿verdad, Jorge?, no lo puedas conducir todavía. Pero eso también es relativo, porque probablemente ya con ese coche tampoco podamos entrar en muchas ciudades. Se nos haya estrechado mucho a todos los niveles la posibilidad de conducir ese coche. O sea, que yo calculo, tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que, hombre, a lo mejor mañana pasado, es decir, el año que viene, este, todavía si tienes que cambiarte de coche, a lo mejor te cambias, ¿no? Quiero decir, a uno, diésel o gasolina. Pero si esa compra va a ser dentro de 4 o 5 años... Claro. Si esto sigue así, ¿quién se va a comprar ya un coche diésel o gasolina? Quiero decir que ya es que te ves abocado a otra opción.
Sin duda, y es que el efecto que tiene este tipo de anuncios, si no están avalados por una estructura real que hay detrás, es precisamente que desincentiva o puede desincentivar el deseo de comprarse un coche, de cambiar de coche. Algo que es fundamental en España, que tenemos un parque móvil muy antiguo. Es necesario fomentar el cambio del parque móvil. Ya. Y eso posiblemente se vaya en contra de esta decisión. Yo, de todas maneras, quiero poner un pelín punto positivo a esto. El punto positivo es que estas medidas lo que van a conseguir, espero que pretendan, es precisamente aumentar el deseo de comprar un coche eléctrico, porque la empresa, la industria automovilística, ha hecho sus deberes y tiene coches para todos, o podría tener coches para todos. Nos falta que la administración haga que los usuarios los adquiramos de manera sencilla. Esto puede incentivarlo. Y luego nos queda siempre, ya lo sabes, mi pasión por la ciencia y la tecnología. De aquí a unos años tenemos que encontrar soluciones tecnológicas que faciliten la carga, que lo hagan más sencillo, más rápido. Soluciones de movilidad que puedan ser alternativas al gasoil y a la gasolina y que permitan que ese deseo de descarbonizar la comunicación a través de las cuatro ruedas y el volante se consiga lo antes posible. Yo creo que por lo menos un puntito de esperanza tenemos. Confiemos. Que poner las cosas tal como están hoy, horrible.
Ya, hoy no llegamos, confiemos en la ciencia. La ciencia siempre. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
Daniel Gascón, ¿qué vas a hacer con tu coche?
Pues no lo sé, pero bueno, también confío en la ciencia, en la tecnología, en que sea pues eso más fácil, que haya más infraestructura también. Pensar que sean algo más baratos, porque claro, cuando le preguntabas, ¿y qué han hecho bien los noruegos que no hemos hecho nosotros? Y hay una parte que digo, bueno, ser ricos, ¿no? Que siempre facilita mucho las cosas y las transformaciones. Sí. Y creo que en este caso también es un elemento muy, muy importante también, pensándolo desde el punto de vista del particular, ¿no? No solo del país.
Y determinante. Gracias, Daniel. Seguiremos hablando de esto, ya verás. Pero de momento hay que hablar de Línea Directa. Elena Formas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Hay algo que dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa? Porque son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además, ahora puedes asegurar también tu moto eléctrica por solo 119. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama ya al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Pues mira, la imposición del coche eléctrico va a mejorar también o va a facilitar esto de lo que vamos a hablar ahora, porque todo lo que sea quita ruidos. Es que hoy nos ha llamado la atención un estudio según el cual la mitad de los españoles cree que los taxistas son buenos consejeros sentimentales, principalmente porque al ser desconocidos tú les cuentas tu vida y no te juzgan. Pues ya está. ¿Te has desahogado tú?
Carrera y terapia, ¿no, Pilar?
Exacto, todo en uno. Oye, pues mira, ¿te has desahogado alguna vez en un taxi? ¿Con un desconocido? ¿Con un camarero? Que esto es muy típico también. ¿En la peluquería? ¿Con la chica que te está cortando el pelo? ¿En la fisioterapeuta o fisioterapeuta? Esto también es muy común, con el masajista ahí, la conversación y venga, tal. Oye, qué confianza no hay, pero enseguida, ¿qué pasa, Rosa Rosado,
Fernando?
Buenas tardes.
A veces tú no quieres hablar y es el masajista el que te está ahí.
Pero porque se ve la necesidad de hacer preguntas.
Sois deportistas de la competición.
Para
el masajista.
No, pero el terapeuta o lo que sea, yo qué sé. Pero hay veces que tú no tienes ganas de hablar y te meten unas chapas que no veas, también ya. Ellos. Digo,
pues estos son ellos los partes. Que se
desahogan. Es una cosa recíproca. Sí. Es una cosa
esto se llama vulgarmente dar la charla.
Dar la charla.
Sí.
Yo, Flori, no tengo interés de entablar conversación, pero si sale, luego yo me animo. ¿Eh?
¿Sí? ¿Te animas y le cuentas su vida?
Tu vida. Yo desahogarme, no. Hay que intimidar un poco. Intimar un poco.
Las dos cosas. Por ejemplo, eso los aviones tienen mucho peligro, porque ahí no te pueden mover.
Es que te sientas y empieza. Que no tienes, no tienes interés, pero luego te animas.
Yo pongo una cara que se dan cuenta inmediatamente que no tengo ningún interés en mantener conversación. Yo me pongo una cara de sota, pero es verdad que la gente si te descuida. Y si el viaje es largo, bueno.
Sí, hay gente dada.
Acabas primero los padres, luego los hijos, luego los nietos, la familia entera.
Sí, bueno. ¿Y quiénes son los mejores consejeros para esto? ¿Taxistas, camareros, peluqueras, como decíamos, fisios, alguien que se nos escape? ¿Tú eres de alguna de estas profesiones? ¿Te gusta escuchar? ¿La gente te lo agradece? ¿Te han contado su vida, obra y milagros? ¿Quieres decir, es que ya no puedo más? O al revés, te encanta, ¿eh? ¿O eres tú el que sueltas la charla constantemente?
Bueno, pues añadimos para empezar los conductores de autobús.
Anda.
Sí, también no, son buenos conductores.
No se puede hablar con el conductor.
Se puede hablar. Sí, mira.
Buenas tardes, gente. Yo trabajo de conductora de autobús desde hace muchos años. Y la verdad es que la gente sube, mira, yo creo que en plan que no me conozca nadie, y ya se sientan adelante a hablar contigo y bueno, o sea, te cuentan de todo, pero de todo, no lo podéis ni imaginar.
Una de las veces que más vergüenza he pasado yo fue una señora que me empezó a contar que tenía una relación con un hombre que a su vez tenía una relación con otra mujer y ella lo sabía y la daba lo mismo. Bueno, y de contarme más intimidades, claro, que mejor no cuento.
Bueno, un besito.
Así tal cual. Y porque tienen ahora las pantallitas estas de plástico, ¿sí?
Prohibido
no
hablar con el conductor. Antes había unos letreros que decían eso. Yo no sé si ha cambiado ordenanza municipal.
No hay letrero. No.
Ahora puedes hablar.
Sí, puedes hablar.
Pues no están las conductoras, los conductores y tal con mucho tiempo para eso. Tienen que cobrar, tienen que tal.
Sí, sí. No, ya no cobran. Ya pasas de casi.
¿Cómo que no? Si tú no llevas.
Cobran, pero
si
la mayoría lleva el.
Si tú no llevas tarjeta y no llevas tal, tiene que.
Sí. Y ahora, bueno, ahora porque ya no tienen que controlar a la gente sin mascarilla. Porque si no, fíjate, otro trabajo más.
Sí, sí, pero sí hablas.
Bueno, ¿hablan o no hablan? ¿Quién habla? ¿Tú eres de los que cuentan tu vida e incluso buscas asesoramiento sentimental, pues eso, en desconocidos? Hombre, desconocidos o semiconocidos, ¿no? Porque si es el bar de siempre al que vas, el camarero de siempre, pues hijo, ya casi a veces es como de la familia.
Al principio no era de la familia, no, se ha hecho poco a poco con tus conversaciones.
Bueno, queremos que nos lo cuentes. Si eres taxista, ni te cuento, ¿no? Que nos llames y nos digas, ¿no? ¿Qué charlas te han echado? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta hablar con los que van en tu taxi? Y preguntarle cosas también. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted algún vecino de ese corte del que hablamos hoy?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Entonces teníamos una vecina que no nos podía ni ver. Por las noches, pues nos quitaba la luz. Se subía una sillita, salía al descansillo, bajaba el plomo, ¡pumba! Sin luz. Total, que salió con la sillita y ya la veo encaramarse. Claro, abro la puerta de golpe y hago
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo.
¡Menudo coche!
Pues lo he conseguido gracias a ti.
Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald. O convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alucina.
¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres?
Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, que transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La vaca duerme de día, de que así el hambre.
Nos faltaba el dato. Nos faltaba el dato de cuánto habían subido los precios durante el mes de enero. Y es un dato fundamental porque durante el mes de enero ya estaba en vigor la rebaja o eliminación del IVA para los productos alimenticios, para la alimentación. Bueno, pues el dato refleja que la política del gobierno con la rebaja del IVA no ha conseguido los efectos buscados, porque los precios de los alimentos, ya lo sabemos, subieron un 15,4%. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados y Calviño se ha empeñado en seguir defendiendo que, hombre, los datos de los precios no son tan malos.
Cada semana se ve más clara la dificultad que tienen para encontrar una estadística, sacarla de contexto, torturarla y tratar de seguir diciendo que todo va mal.
Esta semana dice la vicepresidenta que es que la oposición tortura las estadísticas. En esa misma sesión de control, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que habría que pensárselo de subir el coste del despido.
El despido en nuestro país no es caro, lo sabe usted muy bien, es demasiado barato. Si los poderes públicos no aseguráramos indemnizaciones compensatorias...
Si suben los precios y también va a subir el despido, pues la cosa se complicará. Ana Martín ha estado siguiendo esa sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, estos datos, en concreto la subida del precio de la cesta de la compra, de la alimentación, ¿cómo afectan políticamente al gobierno? ¿Cómo afectan al relato, como se dice ahora, que está haciendo el gobierno sobre su buena gestión de la situación económica?
Pues dato mata relato una vez más, Fernando. Yo creo que en el discurso del gobierno de Sánchez hay en este momento dos elementos distorsionadores en lo que se refiere a la economía, pues indudablemente es la inflación. En lo que se refiere a un gobierno igualitario, paritario, feminista, pues lo es la reforma de la ley del solo sí es sí. Pero desde luego, claro, esos datos que vende de manera triunfalista el gobierno, haciendo ver que la economía fue el año pasado mejor de lo esperado, que este año también lo irá, pues lo que sucede es que tú con las cifras de la economía macro, pues a lo mejor puedes onnubilar al español medio, pero todos nosotros, ¿verdad?, vamos al supermercado, incluso Calviño, según ella, y vemos que los
precios siguen subiendo. No, pero va a un supermercado donde dice que se nota la bajada del IVA. Por eso le he comentado yo antes a la vicepresidenta, digo, no le he comentado, le he mandado un mensaje diciendo que nos diga dónde compra. Y en medio de esto, encima, la vicepresidenta Yolanda Díaz, no sé si para que nos ocupemos los periodistas del asunto, para lanzar un bote de humo, ahora dice que quiere encarecer el despido.
Bueno, este en realidad fue un asunto que ya se habló con motivo de la negociación que hubo con la reforma laboral, que acaba de cumplir un año, pero la verdad es que como no se llegaba a un punto de entendimiento entre las dos alas del gobierno, una vez más, pues quedó aparcado la posibilidad de volver a subir el despido improcedente, la indemnización, mejor dicho, de los 33 días actuales a los 45 que estaba antes de la reforma laboral de Mariano Rajoy, antes de esa crisis que se inició con Zapatero y siguió con Rajoy. Como digo, el año pasado no hubo un punto de entendimiento y esta vez en realidad no ha sido la ministra de Trabajo quien ha retomado el tema, sino que ha sido a propósito de una propuesta de una interpelación, vamos, una pregunta en el Congreso de Esquerra Republicana. Yo no sé si llegará a algún puerto, porque el tema de la indemnización por despido improcedente es uno de los asuntos con los que se practica mucho el cinismo en este país, puesto que incluso los sindicatos, cuando han tenido que recortar plantilla, incluso el PSOE, que también lo ha hecho en alguna de sus sedes, ha utilizado este despido de 33 días porque era lo que le permitía y sigue permitiendo la ley.
Sí, y porque además muchas veces se opta por el improcedente por no meterse en más líos, o sea que porque luego hay que llevar a magistratura de trabajo las cosas y se complica.
Eso es lo que decía la ministra, que al final, en vez de entrar en justificaciones, pues a la empresa le sale más a cuenta decir, bueno, pues como no es una indemnización muy alta porque son 33 días por año, pago, te echo y san se acabó.
Hoy el presidente del gobierno, al salir del hemiciclo en el pasillo del Congreso, Ana, ha dedicado tres palabras al problema de la ley del sí es sí.
Hombre, vamos a ver, vamos a resolverlo.
Vamos a resolverlo, tres palabras. Y las dos Monteros pues se han echado, como llevan, ¿cuánto tiempo ya? No me acuerdo, echándose la culpa.
Yo he perdido la cuenta ya, es que los días me parecen semanas, las semanas meses y los meses años en esta polémica de la ley del solo sí.
Montero PSOE contra Montero Podemos.
Muchas propuestas, en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no?, que para realmente intentar solucionar el problema.
Estamos en serio riesgo de volver al Código Penal de la Manada, al de la violencia y la intimidación, y mi función es garantizar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal.
Y ahora Montero Podemos, qué cansinas. Oye, vamos a ver, yo sí hay una cosa que creo que es interesante de esta cuestión. O sea, Podemos ha hecho, no sé qué cálculo, ahora me dices tú, de que estirar el debate, llevarlo cuanto más adelante mejor, pues le trae cuenta. No sé si porque ha calculado que al PSOE le desgasta más que a Podemos o porque quiere morir matando. ¿Sabes tú qué cálculos se han hecho en Podemos? Porque hay quien atribuye la estrategia de Podemos a el cálculo. Mira, esto le hace más daño a Sánchez que a nosotros. Vamos a dejar que se cuezan. ¿A qué se debe la estrategia?
Ese es el cálculo de Podemos. Lo que pasa que a mí, Fernando, me sorprende mucho, puesto que yo ayer leía una entrevista, creo recordar que era en La Razón, una encuesta,
¿sí?,
en la que incluso la mayoría de votantes de Podemos se mostraba partidario de reformar esta ley. A mí me parece que han entrado en una especie de guerra de desgaste. Cada uno está en su posición inicial, no va a moverse de ahí. Y tensan mucho, pero tampoco quieren romper, porque si bien es cierto que Unidas Podemos ayer forzó, alargar este debate hasta el 7 de marzo, que será cuando llegue al Pleno del Congreso su toma en consideración, pues el PSOE podía haber optado por la calle de en medio y convocar a través de la presidenta del Congreso, que para eso es de su partido, un pleno extraordinario, y no lo ha hecho, porque, como digo, ello sería al final forzar demasiado las cosas. Entonces, a mí me parece que esto se podría, tiene visos, cada vez me lo parece más, sí, de resolverse de manera que Unidas Podemos, más Esquerra, más Bildu se abstengan en esta reforma y al final salga adelante con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular.
Ya.
Pero no veo que estén dispuestos a llegar a ningún punto de entendimiento. Hoy en el equipo de la ministra de Igualdad nos decían que el fin de semana enviaron al Ministerio de Justicia la séptima propuesta, pero tampoco ni de esta ni de las seis anteriores ha trascendido una sola línea de lo que proponen en el Ministerio de Igualdad, lo cual no deja de ser curioso. Ya. Dicen en el ala socialista del gobierno que esto tiene que ver con que, no tendrá mucha calidad jurídica cuando no quieren hacer pública ni una sola línea. Yo lo que veo es que siguen pasando los días, las semanas incluso, que aquí no confluyen unos y otros, y me puedo equivocar, por supuesto, pero que no va a haber un acuerdo ni siquiera de mínimos en el tema de esta reforma, porque Podemos no va a ceder.
Ya.
No va a ceder.
Pues veremos si se han errado en el cálculo. Ana, he leído con mucha atención un artículo que has publicado en el debate en tu periódico sobre las muchas modificaciones que ha hecho Sánchez del Código Penal. Una burrada de artículos. Interesante esta investigación. ¿Cuántos artículos ha cambiado Sánchez, Ana?
Pues desde 2018, aunque en realidad en 2018 no cambió ninguno, pero desde que él llegó a Moncloa son 102 artículos modificados del Código Penal, son 20 añadidos y 8 artículos derogados.
Fíjate.
El Código Penal que, para recordárselo a los oyentes, pues es el código con el que se mete a la gente en la cárcel. Y al final se ha convertido en un artefacto político en manos de un gobierno que pone y quita delitos cuasi políticos. Se me ocurre, por ejemplo, este gobierno derogó el artículo que introducía penas de cárcel para los piquetes violentos en las huelgas. Y en cambio introdujo un tipo penal específico para personas, los grupos pro vida que se manifiesten cerca de las clínicas abortivas. El Código Penal es los juristas lo dicen, es un ser vivo, hay que adaptarlo porque, por ejemplo, van surgiendo delitos tecnológicos,
pero no
hay directivas
así,
europeas
claro,
que hay que transponer al ordenamiento jurídico español, pero eso es una cosa. Y
otra cosa es parchear, está claro.
Al final, no solo parchear, sino
exactamente. Torturar el Código Penal. Ana, buenas tardes. Gracias por tu análisis.
Gracias a ti, Fernando.
Ana nos dice, Pilar, como se ha escuchado, que ella pronostica que ni Esquerra, ni Bildu, ni Podemos van a votar a favor de la contrarreforma de la ley del sí es sí. Veremos qué consecuencias tiene eso.
Y lo contaremos aquí, por supuesto, y lo analizaremos, faltaría más en la tarde. Pero fíjate, esta que vas a escuchar es nuestra compañera, Pilar García Muñiz, a quien puedes escuchar todos los días desde la 1 en Mediodía Cope.
Esto es lo que tienes que saber antes de ir al psicólogo. Cada vez hay más españoles concienciados con la salud mental y tras la pandemia, muchísimos profesionales han visto sus consultas llenas de pacientes. Pero antes de ir a un psicólogo, te preguntarás, ¿cuánto cuesta? ¿Puedo ir a través de la Seguridad Social? Sí, pero cuidado porque vas a tener que sacar el calendario. Depende de dónde vivas, las listas de espera en la Seguridad Social son muy diferentes. En Andalucía hay listas de hasta 60 días. En Murcia esperarás 43 días y si nos vamos, por ejemplo, más al norte, en Galicia, tendrás que esperar hasta 38 días para que te atienda un psicólogo de la sanidad pública. Más suerte tienen los madrileños, con una media de 27 días de espera para poder ser atendidos, o lugares como La Rioja, donde puedes tener cita en solo 13 días. ¿Y tú? ¿Dónde vives? ¿Has pensado en acudir a un profesional? Pues descubre esta y otras muchas claves este jueves en COPE con el especial sobre salud mental, España en terapia.
Bueno, y Fernando y yo también estaremos participando, claro, de esta acción. Fernando, tú en Pontevedra.
En Pontevedra. Galicia tiene dos indicadores bastante negativos en salud mental, que es una tasa de suicidios muy superior a la media en España. ¿Por qué han aumentado los suicidios en el último tiempo? Desde Pontevedra voy a intentar responder esa pregunta. Y también Galicia es una de las comunidades autónomas donde más ansiolíticos se consumen. ¿Por qué se consumen tantos ansiolíticos? Uh-huh. ¿Hay alternativas?
¿Y tú, Pilar, en Sevilla? Pues estoy en Sevilla y voy a hablar, fíjate, con jóvenes. Los jóvenes son los que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia, que han sacado a la luz o han provocado muchísimos más casos relacionados con problemas de salud mental, especialmente depresión, ansiedad, estrés. El 15% de la población española tiene ansiedad o estrés, algo que está golpeando de manera mucho más profunda a mujeres y a jóvenes. ¿Qué soluciones se pueden aportar en un país en el que hay 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes? Bueno, pues en Sevilla además voy a tener la oportunidad, como digo, de charlar con jóvenes que van a tener la valentía de contarnos pues qué les pasa y cómo lo están afrontando, porque hasta hace poco, Fernando, de esto no se hablaba. Yo creo que esto es algo que sí hemos ganado, ¿no?, en los últimos tiempos.
Sí, sí, era como una especie de tabú y una fuente de estigmatización. A mí me han preguntado en el diario de Pontevedra cómo ha evolucionado la cuestión, y yo creo que ha evolucionado poco, porque tú eres capaz ahora de confesar que tienes un cáncer, pero difícilmente dirías que tienes un problema de bipolaridad o que tienes una depresión. Sigue habiendo una especie de culpabilización del enfermo que tiene problemas de salud mental, como si él fuera el responsable de lo que le pasa.
Y vamos a hablar, y yo voy a hablar también con familias, ¿no?, que, bueno, conviven con personas con, por ejemplo, una depresión. ¿Cómo es esa convivencia, no? ¿Qué hacen en el día a día? ¿Tienen preocupaciones que quizá no son capaces de transmitir a los demás? De todo esto vamos a hablar, como digo, mañana, acción especial en COPE, salud mental, España en terapia. Fernando en Pontevedra, yo estaré contándote también todo esto desde Sevilla. Y también atento, porque en los próximos minutos te vamos a explicar quién y cómo puede acceder al cheque de 200 euros que desde hoy mismo y hasta el 31 de marzo se puede pedir en Hacienda para paliar los efectos de la subida de los precios. Te adelanto que lo puedes pedir si estás trabajando por cuenta ajena, si eres autónomo, incluso si estás en paro. Pero eso sí, siempre que tengas unos ingresos inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 sin contar la vivienda habitual. ¿Quién se queda fuera? Bueno, Fernando Trias de Bes es nuestro economista de bolsillo en la tarde y quien está con nosotros en el programa de los lunes, miércoles y viernes, dentro de nada, a las 5.
Va a dar acceso a más gente que la anterior, pero bueno, hay que mirar bien quién puede solicitarle y quién no. Quedan fuera pensionistas, gente que ya cobre el ingreso mínimo vital, administradores de sociedades y gente que tenga cierto patrimonio o gane más de cierto dinero. Aún así, va a ser una ayuda muy favorable para las personas con rentas más bajas.
Bueno, pues enseguida, como digo, en nada, 8 o 10 minutos, un poquito más, hablamos con Fernando Trias de Bes y aclaramos todos estos puntos que seguro que te interesan. Y como siempre aquí en este programa nos interesa y mucho hablar contigo, hablar con la gente. Hoy, ¿a quién le cuentas tú así en petit comité esas cosillas, incluso de tu vida diaria, sentimentales, ¿por qué no de tu pareja, no? Porque a ti te da por contárselo a desconocidos, al taxista, en el que de repente, bueno, pues te has metido ahí en su taxi, te lleva a la estación y oye, pues que le cuentas un ratito su vida. O a lo mejor es el taxista, que normalmente escucha. Queremos escuchar nosotros aquí a las dos partes, ¿no? En la peluquería se habla mucho, cuando vas a darte un masaje, en el fisio también se habla mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no en un bar, con el camarero ese que te atiende desde hace tanto tiempo? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues sí, a veces no hace falta ser taxista o camarero para que te cuenten las penas. A este pobre le pasa donde va, dice.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasa que la gente viene a desahogarse conmigo. No sé, estoy en la cola de un supermercado, la que viene detrás. No, pues este dinero, y ya me lío, o ser un poco simpático. Vas a la cola del autobús, igual. Vas a la peluquería, la señora que está esperando, que se lía a contarte su vida. Y tú la escuchas, y por ser amable, pues también le das conversación. Vaya donde vaya, me voy a montar un negocio de asesoramiento a la gente.
¿De coach? ¿De coaching? Claro. A lo mejor tienes, claro, futuro como coach. Mira, a ver, estúdiate un curso o algo. No, lo digo porque hay gente que tiene cara como que a este le puedo contar las cosas, podría ser.
Sí. Proyecta ese buen rollo para que te, esa confianza, para que tú
pues
te sueltes.
Sí.
Tienen ese poder de
ese reacción. Ese feeling.
Por ser un poco simpático, dice.
Puede ser un poco simpático. Sí, eso se refleja en la cara, ¿no?
Sí, se agradece que te sigan el rollo. Bueno, también los barberos.
Buenas tardes, gente. Taxista no sé, pero uno de los trabajos por excelencia, los que uno se desahoga, además de arreglar el país, el barbero. Eso es mítico. Mi barbero es ahí donde puede arreglar el país, pues bueno, es ahí donde hagamos las penas. El que lo supera, quitando los psicólogos profesionales del sector, son los camareros. Venga, buenas tardes.
Bueno, queremos alguna historia también.
Sí, camareros que nos cuenten.
Eso, vamos, que como no se van a decir nombres, aquella historia que te llamó especialmente la atención, la seguiste tú, pero además, interesado de verdad, ¿no? Bueno, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Queremos estas historias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en latardecope y en facebook.com/latardecope.
Por favor, antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho.
Padre no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero que nuestra casa esté protegida, pero también me gustaría poder ver qué pasa en el jardín cuando están mis hijos en la piscina.
Pues con la alarma de Securitas Direct no solo estarás protegido frente a robos, también puedes acceder a las cámaras de exterior para ver lo que pasa en el jardín y configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro.
Cada momento tiene su crucero. Navega con las rebajas de Costa Cruceros. Reserva con todo incluido desde 699 euros por solo 50 euros y cancelación gratuita. Déjate asesorar en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado.
Ocasión Plus.
Ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así, pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien y decir algo como con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Todo cobra allí un significado especial. La oración del Padre Nuestro y la...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.